Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches, muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al Tiempo de Juego, al último de esta liga que se nos ha acabado, con el Tertulión como protagonista, como todos los domingos. La última jornada de liga siempre nos ofrece un álbum de alegría y de tristeza, de lágrimas, de emoción y de lamentaciones. Es la jornada en la que cada uno ocupa su sitio, el sitio que le corresponde después de 38 largas jornadas, a pesar de que, como es habitual, se busquen excusas para justificar lo que se ha hecho mal. El Sporting de Gijón es el escenario a esta hora de la alegría desbordada, después de que, por segundo año consecutivo, el milagro del fútbol haya vuelto a elegirle como protagonista. Ha ganado al Villarreal, ha perdido el Getafe en Sevilla ante el Betis y el Rayo ha ganado a Levante, aunque la victoria de los gijoneses le manda a segunda división. Con lo cual, el Barça campeón, hoy lo ha celebrado con una rúa por las calles de la ciudad condal, Real Madrid y Atlético de Madrid a la Champions, el Villarreal a la preliminar de la Champions, Athletic de Bilbao y Celta a la Europa League y Rayo, Getafe y Sporting se van a segunda división. Así termina una liga de la que hoy cabe hacer un extenso balance y lo haremos a partir de las 12 en punto en el Tertulión. Pero la noticia más llamativa y en principio alarmante de la jornada nos ha llegado desde Inglaterra. Minutos antes del último partido en Old Trafford entre el Manchester United y el Bournemouth, el estadio era desalojado. Eso sí, con orden, sin que hubiera escenas de pánico ni mucho menos, pero todos los asistentes han tenido que salir ordenadamente de Old Trafford. Lo que en principio se sospechaba que era un artefacto ha ido perdiendo fuerza con el paso de las horas. Vamos a ver si lo aclaramos con el objetivo básicamente de evitar la preocupación de los aficionados al fútbol. José Luis Concejero, corresponsal en Inglaterra, ¿qué tal, José Luis? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches.
¿Qué es lo último que se sabe al respecto?
Bueno, a estas horas hay mucha presencia policial en el estadio. De todas formas, oficialmente podemos decir que estamos ante una falsa alarma en Old Trafford. La tarde sí que es verdad que ha sido muy intensa. 20 minutos antes de que comenzara el último partido de liga entre el United y el Bournemouth, se ha encontrado un terminal móvil sospechoso, muy cerca de unas tuberías de gas en uno de los baños del estadio. Esto ha provocado, Joseba, que la policía activara lo que se conoce como código rojo y supone evacuar las instalaciones y establecer también un área de seguridad. Posteriormente, artificieros han decidido hacer explotar este artefacto que han dicho literalmente que era increíblemente real, aunque una vez analizado en profundidad han llegado a la conclusión que no suponía ningún peligro. Partido suspendido y todo apunta, en principio, a que este martes se podría recuperar el encuentro entre el Manchester United y el Bournemouth.
O sea que todo ha quedado en un susto y seguramente, como estamos en estado máximo de alerta, eso habrá provocado que se hayan tomado estas medidas de seguridad, ¿no?
Sí, sin duda alguna. Hay dos cuestiones importantes en este sentido. La primera es que en el Reino Unido estamos en alerta 2 en una escala de 3 a nivel terrorista, lo que supone que un atentado es altamente probable. Y en segundo lugar, Joseba, el trabajo de los servicios de inteligencia y también de Scotland Yard es máximo. Recordemos que con los atentados de París del año pasado se puso de manifiesto también que los estadios de fútbol pueden ser objeto de posibles atentados terroristas con lo que ocurrió en Saint-Denis. Por tanto, de alguna manera aquí en el Reino Unido se tomó nota también de esos atentados y por eso hoy la seguridad ha sido máxima y en el momento en el que han encontrado que había un ligero peligro o había algo de peligro, han decidido cortar por lo sano y evacuar directamente el estadio.
Muy bien, pues nos alegramos de que haya sido una falsa alarma. José Luis, muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo, Joseba.
Otro para ti. Así que, habiendo solventado este entuerto, porque nos ha tenido preocupados durante buena parte de la tarde, valga la redundancia, pues nos adentramos en los datos de esta jornada. Empezando por el Molinón, donde el Sporting de Gijón ha ganado 2-0 al Villarreal. La locura ha invadido esta tarde-noche la capital asturiana después de los goles de Johnny en la primera y Sergio Álvarez en la segunda. El Sporting termina 17º con 39 puntos. Capital asturiana, bueno, Oviedo, ¿no? Más que Gijón, ¿no? Si digo eso, los ovetenses me van a matar. El Pitu Abelardo ha dejado muy claras sus intenciones más inmediatas.
El objetivo mío ahora es beber cerveza. Ahora mismo, sidra, sí, sí, por supuesto, cerveza y sidra, lo que haga falta, y después esperemos a ver lo que pasa. El objetivo inmediato ese, y después ya te digo, pues bueno, sentar un poco a ver las bases para ir creciendo poco a poco este equipo.
En el Benito Villamarín, Betis 2, Getafe 1, todos los goles en la segunda parte, Pechela y Rubén Castro de penalti, que no era, aunque antes no ha pitado uno muy claro de Pereira, han marcado para el Betis, Medrán para el Getafe. El Betis termina la temporada 10º con 45 puntos y el Getafe penúltimo con 36. E Schneider estaba muy orgulloso de lo que ha hecho con su equipo y creía que Marcelino, el entrenador del Villarreal, estaría contento.
¿Qué le parece a usted que un colega, entrenador del Villarreal en este caso, haya dicho que quería que ganara?
Estará contento. Había un montón de gente hoy. Fue espectacular. Me súper agradecido de todo lo que he vivido en este corto periplo que he tenido, pero yo estoy feliz de lo que viví. Lamentablemente no hemos podido revertir una situación que ya estaba bastante mal. Eso es lo único que lamento, ¿no? Y la gente súper agradecido y realmente orgulloso de haber pertenecido este tiempo a este club.
Todo esto viene motivado porque Marcelino dijo en su día que le gustaría que el Sporting se mantuviera en primera división y hoy, como le ha ganado el Sporting al Villarreal de Marcelino, por ahí se han levantado algunas suspicacias, aunque Marcelino lo ha explicado luego en tiempo de juego y escucharemos nuevamente lo que ha dicho el técnico asturiano del Villarreal. En Vallecas, Rayo Vallecano 3, Levante 1, Pablo y Jozabed han marcado en la primera parte, Berza reducía de penalti y Miku sentenciaba, aunque no le ha valido para nada. El Rayo termina 18º con 38 puntos, el Levante es último con 32. Paco ha reconocido que este es uno de los días más tristes de su vida.
Posiblemente, no, seguramente es el día más triste de mi vida en cuanto a lo profesional. Y en cuanto a lo personal, deportivamente, pues también es un momento complicado de definir con palabras. Sabemos lo que supone bajar a segunda división y lo que supone subir luego a primera, ¿no? Pero bueno, así funciona esto, así funciona el fútbol, así funcionan los equipos y lo que hay que hacer ahora es ponerse a trabajar para hacer un buen proyecto, para que esto pues dure solo un año.
En Cornellà, Español 4, Eibar 1, Gerard Moreno 2 veces y Marcos Asensio otras 2 han marcado para los pericos, Borja de penalti y Sergi Enric para el Eibar. El Español termina 13º y el Eibar 14º, ambos con 34 puntos cada uno. Galga quiere seguir y Mendilibar ha hecho balance de la temporada.
Lo importante es que hemos acabado bien la temporada. Todavía tengo contrato. Siempre he dicho que no, que me gustaría seguir. Hablaré, ¿no? No sé, con alguien del club. Con el director deportivo, si hay un director deportivo o alguien, ¿no?
Sí, antes del inicio de temporada nos dicen que pues eso, que podemos haber hecho, pues lo que hemos hecho, firmaríamos todos, ¿no? Y estaríamos todos muy contentos, ¿no? Librarnos a falta de 5 o 6 partidos, matemáticamente a falta de 3, estar así tranquilos, ¿no? En la última jornada lo firmaríamos todos, pero bueno, pero no nos tenemos que conformar con eso. También tenemos que ver que cuando se han cumplido los objetivos no hemos estado a la altura y eso es lo que tenemos que cambiar.
Y esta mañana en la Rosaleda, Málaga 4, Las Palmas 1, Chop 2 de Charles y Atsu han marcado para el Málaga y William José para los Canarios. Málaga 8º con 48 puntos y Las Palmas 10º con 44. Javi Gracia da una nota muy alta a su equipo y Quique se tiene que decir al suyo.
Yo muy alta, ya os lo dije antes de esto, y una nota muy alta. Yo prefiero reconocer el trabajo que han hecho, que eso es innegable y eso nadie me lo va a discutir, el compromiso, la entrega, un poco de este equipo hasta el último día.
Todos hubiéramos firmado haber llegado a este partido con opciones de mantenernos. Quizá todos pensábamos hace 3 meses que este partido podía ser absolutamente decisivo para salvar la categoría. Haber venido aquí desahogados, haber jugado los 3 últimos partidos, 3-4 últimos partidos desahogados, ni los más optimistas pensábamos que podía ser así.
Y además, Gran Premio de España de Fórmula 1, gran premio para la historia porque ha ganado Max Verstappen, el piloto más joven de la historia nacional. Hacerlo con solo 18 años y su Red Bull, aunque no se ha decidido hasta el último metro. Los dos Mercedes se han ido fuera en la segunda curva nada más empezar y además del holandés, Raikkonen y Vettel han subido al podio. Carlos Sainz, sexto, ha conseguido el mejor puesto de su trayectoria y Fernando Alonso se ha retirado por un problema de motor. Y la Final Four de baloncesto se va a Moscú. Ha ganado el CSKA al Fenerbahce en la prórroga en Berlín. Baskonia ha terminado cuarto después de perder el partido por el tercer y cuarto ante el Lokomotiv Kuban. Está Tomás Guas en Barcelona. Hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola guapo, buenas noches.
¿Vienes a Gijón?
Por favor.
Hombre, vamos hasta Gijón, donde se está celebrando por todo lo alto la consecución de la permanencia. Carlos Andrés Llamas, ¿qué tal Gijón? Buenas noches.
Hola Joseba, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Estará la ciudad como loca, ¿no?
Sí, ha sido una fiesta espectacular. Cualquier permanencia se celebra mucho, pero la del Sporting todavía más, por lo complicado que ha sido, por lo difícil que ha sido desde este inicio de temporada, por todo lo que ha sufrido el cuerpo técnico, el vestuario, la afición rojiblanca, y porque estaba difícil. No dependía de sí mismo el Sporting, pero lo ha logrado, así que se ha disparado la alegría, la felicidad, explosión de júbilo en toda la ciudad. Ahora mismo estoy justo en el restaurante donde empiezan a llegar los jugadores del Sporting. Acaba de pasar por aquí Tony Sanabria, Luis Hernández, Alex Menéndez, la ovación de aficionados del conjunto rojiblanco que aplauden, han venido hasta aquí. Aquí hace poco menos de un año se estaba celebrando un ascenso a Primera División y hoy se celebra igual por todo lo alto una permanencia. También ahora mismo aparece el Pito Abelardo que se lleva una ovación de los aficionados que están aquí. Así que alegría de un Sporting que empieza a celebrar lo que va a ser una noche larga porque aunque sea domingo, hoy Gijón va a dormir poco.
Motivos tiene para ello. Alberto Lora, hola Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Felicidades, ¿qué tal?
Muchísimas gracias. Pues bien, bien, imagínate. Muy contento, muy contento.
Va a ser noche larga, ¿no?
Sí, hoy yo creo que se merece, ¿no? Alargar un poquito la noche y festejarlo pues con todo, digamos, todo el equipo, cuerpo técnico y familiares que han venido aquí a apoyarnos.
El pasado domingo hablábamos contigo y, hombre, pues la situación era bastante difícil, bastante complicada. Joder, pero ha salido perfecto todo, ¿eh?
Sí, lógicamente, pues lo que hablamos, ¿no? Que no dependíamos de nosotros mismos y tenemos que esperar un pinchazo por parte del Getafe. Pero bueno, el fútbol tiene estas cosas y a veces hay que contar también con la fortuna, ¿no? El trabajo estaba realizado hace un año, yo creo que por parte del Sporting muy bueno. Y al final pues se ha confirmado con esa permanencia, ¿no? Que a nosotros pues ya, imagínate, tanto a nivel de deportivo como institucional, pues es un gran paso de cara al futuro para poder sentar las bases y seguir creciendo poco a poco.
Se va a crear una hermandad entre el Betis y el Sporting, porque allí conseguisteis el ascenso y este año el triunfo del Betis os ha permitido seguir en primera.
Sí, parece que todos nuestros triunfos o nuestros momentos, digamos en la historia más reciente, buenos han sido con algo que ver con el Betis y bueno, entre aficiones hay muy muy buen rollo, se llevan muy bien y nada, esperemos que esto siga así durante muchos años.
En cualquier caso, lo que hay que alabar de este Sporting es que habéis hecho durante un año un ejercicio de supervivencia.
Yo ya te digo que, lógicamente, cada uno pues siempre va a reparar su casa y mirar a lo suyo y considerará que es lo mejor, ¿no? Pero yo ya te digo que el esfuerzo que han hecho todos mis compañeros con todas las dificultades que hemos tenido, la gente ya nos daba por muertos, que no íbamos a hacer caso.
Y estamos teniendo, Alberto, si puedes conseguir una mejor ubicación... No, así no podemos seguir, no, porque no entendemos nada. Tomás, tiene mucho mérito lo que ha hecho el Sporting, ¿eh?
Hombre, tremendo, porque realmente es verdad lo que dice Lora. Yo recuerdo, pues, cuando se empieza la temporada, entre los tres que van a pasar muy mal, el Sporting abajo, lo poco que podía fichar, la manera que tendría que hacer esto, yo creo que es una gesta, ¿eh?
Ha sido una gesta porque precisamente en la mayoría de las quinielas todos lo dábamos por descendido, y en muchos casos, porque además es lo que dices tú, no tenía posibilidad de fichar, no tenía posibilidad de reforzar el equipo, y era una situación que el Pito Abelarda ha reivindicado una y otra vez diciendo que, joder, si nos salvamos este año, a partir de ahora las cosas pueden pintar de otra manera. Se lo voy a preguntar al propio Alberto Lora porque ya hemos recuperado la comunicación. Alberto, se supone que el futuro pinta mucho mejor que el presente a partir de ahora, ¿no?
Yo creo que sí, porque era importantísimo mantener la categoría y poder seguir un año más para que el club pues vaya superando pues todo lo malo que habíamos tenido anteriormente, y esperemos que deportivamente pues se haga un esfuerzo grande por la plantilla y que sigan confiando sobre todo en esta cantidad de chavales que tenemos que tienen un futuro que ya no es que es un futuro prometedor que lo es, sino que ya es un presente, porque muchos de ellos han debutado a la categoría este año y han competido como cualquier jugador que llevase a lo mejor incluso 10 años en la categoría, ¿no? Ha sido increíble y merece hacer un esfuerzo por parte de todos para quién sabe, ¿no? Los próximos años poder mirar un poquito más arriba, ¿no? Desde la humildad siempre.
Tomás.
No, hombre, que es verdad que si puedes fichar algo más es bienvenido, pero el ejemplo de los Guajes es que eso tiene que ser el Sporting y tantos equipos en España, ¿no?
Eso opino yo, Tomás. Yo, por ejemplo, soy partidario de que se ha demostrado este año, ¿no? Que lo hemos tenido muy complicado, pero ha habido chavales, es que no me quiero poner a nombrar uno a uno porque me dejaría alguno y sería una falta de respeto por mi parte, pero es que todos los chavales han sido increíbles el año que han hecho y yo pediría que eso, que confíen en ellos, que cualquier chaval que ha sido de la cantera lo ha demostrado que es válido y siente al Sporting en su corazón, ¿no? Si tiene que realizar algún fichaje, que sea porque no lo tengamos aquí en la casa y que venga para mejorar, ¿no? Pero que se confíe en la base que hay, porque ya digo que es increíble.
No os acostumbréis a los milagros, que lleváis 2-2, ¿eh?
Sí, ya hemos llenado el cupo, pues nada, intentaremos que el año que viene nos salvemos de la jornada 37. Así no hacemos sufrir tanto a nuestra gente, pero sí es cierto que a veces los milagros existen y nosotros llevamos 2 años seguidos, la verdad.
Alberto, muchas felicidades, que lo disfrutéis. Un abrazo grande.
Muchísimas gracias.
Gracias, hasta pronto. El lateral derecho y capitán del Sporting de Gijón, que se ha salvado. Bueno, Carlos, pues tú también a celebrarlo, ¿no?
Sí, mira, pero te voy a pasar con, es un segundo, es un hombre clave en la permanencia, lo ha dicho el Pito Abelardo, hoy también ha marcado un gol, hombre vital en el Sporting. Te paso, Joseba, un minuto con Johnny, que está a punto de entrar a la cena.
Muy bien, pues autor del primer gol. Hola, Johnny, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas. Felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
No tendréis ni hambre, ¿no?, hasta ahora.
Bueno, ahora poco sí ya, que llevamos desde la una sin comer nada y mucha adrenalina la que hemos soltado y bueno. Ahora a festejarlo, porque la verdad que es para festejar.
Y tanto que sí, ya estáis acostumbrando a la afición con malos hábitos, ¿eh? El de hacer un milagro cada año no es una cosa muy recomendable, ¿eh?
No, yo creo que esto va a ser ya de por vida. Yo creo que ya lo dije la semana pasada, que esto el Sporting lo llevaba en el ADN, el sufrir esa agonía y nada. Lo mejor de todo esto es que es para algo bueno, no es para algo malo y nada, muy orgulloso de cómo ha salido esta temporada.
¿El año que viene dónde vas a jugar? ¿Y así te dejo ir a cenar?
Nada, pues lo que decía antes a compañeros tuyos, ahora pues hay que valorar las distintas opciones que hay. Yo estoy feliz aquí, pero bueno, ahora es tiempo de festejar y después de valorar.
Johnny, que disfrutéis mucho de la fiesta. Muchísimas gracias y felicidades otra vez, ¿eh?
Gracias,
hasta pronto. Están entrando los jugadores del Sporting a esa cena. No sé si Carlos nos va a aclarar dónde va a jugar Johnny la próxima temporada, Carlos.
Bueno, el Sporting mismo quiere que juegue en el Sporting, sí. Pero no va a ser fácil, no va a ser fácil. Él tiene un preacuerdo con el Málaga, vamos a ver si continúa en el Sporting o si se va al Málaga, que ahora mismo es la opción más probable. Aparece por aquí también Alen Halilovic, el jugador del Sporting, si quieres, Joseba. Y te lo intento pasar un minuto al jugador pedido por el Barcelona.
Si te parece, aguantamos un segundo y nos lo pasas dentro de un rato, ¿vale, Carlos? Y que no sé si hay algún problema con la comunicación. Las 11:46, hora menos en Canarias. El Barça ha celebrado hoy su 24º título de Liga, con la rueda por las calles de Barcelona. Hola, Oli, ¿qué tal, Barcelona? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo ha sido eso?
Pues ha sido bonito, porque además el tiempo ha acompañado muchísimo, ha sido un tiempo buenísimo. 13 kilómetros y pico desde las 6:10 de la tarde desde el puerto hasta las 9:10 de la tarde, 2:40. Al final ha corrido un poquito más la rúa porque al principio iba muy lenta. Piqué seguramente ha sido el más activo. Messi, el más admirado sobre todo por los chavales. Luis Enrique ha estado contento durante toda la tarde, pero después incluso has visto que a través de las redes sociales, después de la rúa se ha puesto una camiseta del Sporting de Gijón,
sí, es verdad, sí.
Ha enviado esa foto, así que ha estado por partida doble. Yo estaba pensando si él seguramente no hubiera cambiado el estar en un sitio o en otro, pero no se podía partir. Alves ha estado bailando durante buena parte de la rúa, luciendo en ocasiones una máscara de luchador, de lucha libre. Siempre suele dar la nota. Neymar dando toques a un balón. Suárez ha estado casi siempre muy cerca de Leo Messi. Acompañaba detrás del bus de los jugadores, una batucada en otro bus, como te digo, detrás de los jugadores. A veces hemos escuchado Gladiator en versión moderna, otras veces en versión clásica. Una pancarta, por ejemplo, que leo recordar eternamente Johan Cruyff. Y ya te digo, Mascherano renqueante, pero parece ser que podrá estar en condiciones de jugar la final de la Copa del Rey del próximo domingo frente al Sevilla. Ahí no acabará todo porque ha confirmado, sabes, el Barça un partido amistoso el día 24 en Qatar. No lo sabía la plantilla, o por lo menos la plantilla pensaba que al final no sería así para irse con sus respectivas selecciones, incluso gente de la Copa América, pero el Barça oficialmente lo ha comunicado. Y nada, preparar ya la Copa, el doblete, el próximo martes va a haber nuevo entrenamiento para preparar ese partido.
No ha habido parlamentos, ¿no?, de los protagonistas.
No, yo pensaba, ¿recuerdas cuando la nominación de Barcelona como sede de los Juegos Olímpicos del 92, en ese mismo escenario, en el Palacio Nacional de Montjuïc, las fuentes luminosas, se veía Pascual Maragall, el alcalde de Barcelona entonces, y esas fotografías? No, al final los jugadores no había ahí tal como estaba previsto un escenario, ni mucho menos. Terminó en el circuito de Montjuïc, cogieron sus vehículos o se fueron ya a la ciudad deportiva y terminó la rúa, pero sin parlamentos.
Muy bien, mañana más. Gracias, Oli. Hasta mañana.
Hasta mañana.
El día después del Real Madrid, ¿cómo ha sido, la Miguelito?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Ha sido un día muy ajetreado, no?
No, la verdad es que no. Ayer Zidane, después del partido, lo primero que dijo fue que los futbolistas en estas dos jornadas de descanso que van a tener hoy y mañana pensaran poco en fútbol, que disfrutaran de las familias. Lo que más preocupa al aficionado del Real Madrid, evidentemente, es el pie de Cristiano Ronaldo. Buenísimas noticias. No ha habido ni siquiera que hacerle ningún tipo de prueba. Se consensuó el cambio en el descanso después de recibir ese pisotón por parte de Arribas. El cuerpo técnico está encantado por la notable mejoría que ha experimentado Cristiano después de superar su lesión. Se le ve con mucha más movilidad, mucho más participativo. La plantilla, como ayer decía el capitán Sergio Ramos, tiene buenas sensaciones. Decía el central del Real Madrid, que a su juicio llegan a la final en el mejor momento de la temporada. Y es una circunstancia extraña, porque quedan exactamente, Joseba, 14 días para ese partido. El Real Madrid no tiene que jugar ningún partido. Y hay algo de preocupación en el cuerpo técnico, porque no pueda la ansiedad. Va a haber 9 jornadas de entrenamiento, con la de mañana serán 3 de descanso. El equipo no tiene previsto organizar ningún tipo de amistoso, aunque no se descarta alguna pachanga con alguno de los filiales. En cuanto al plan de viaje, ya te decía, esta tarde el equipo va a viajar a Milán el día antes, no 2 días antes de la final como en la final de Lisboa. No gusta mucho el hotel, se va a volver después de la final. Y hoy, por cierto, Joseba, se cumplían 14 años de la volea de Zinedine Zidane en la 9ª Copa de Europa en Glasgow.
Qué recuerdos aquellos, ¿eh?
Sí, qué recuerdos. Qué 14 recuerdos. Años ya, ¿eh?
14 ¡Oh! años. Ha pasado tiempo, sí, ha pasado tiempo, desgraciadamente. Y el Atlético, hola, Antoñito.
Hola, Joseba, bueno, está disfrutando de 2 días de descanso que le dio el Cholo Simeone. Van a volver a los entrenamientos el martes, es decir, pasado mañana. Estamos hurgando un poco en la planificación de lo que queda, esos 14 días que hay entre el último partido de Liga y la final de Milán. Hemos podido saber que hay una fórmula mixta que va a hacer el Atlético de Madrid. Se va a ir 2-3 días, además, digo, de la ciudad deportiva de Majadahonda, donde va a entrenar cada día. Va a hacer 2-3 días en Las Rozas, en la ciudad del fútbol de Las Rozas, y va a hacer 2 días en Los Ángeles de San Rafael, pero no para trabajar físicamente, sino para utilizar el spa, relajar a todo el equipo, cargar de oxígeno la sangre de todos ellos para ir en las mejores condiciones posibles. O sea que lejos de, siempre van a Los Ángeles para machacarse, en este caso van a ir 2 días para utilizar todos los servicios de spa que tiene esta instalación. Vamos a ver al final cómo va quedando el organigrama. El sábado 21 hay Open Media Day. Qué bien suena.
Qué bien suena.
Open Media Day.
Después de 2 días en Los Ángeles, San Rafael, la sangre queda absolutamente oxigenada.
No, oxígeno puro. Puro. Es la montaña, es el oxígeno, hay que llenarlo. Joseba, hay que llenarlo.
Me alegro. ¿Te alegra? Me da unas ganas de ir, a mí también.
Te voy a llevar un día, hombre.
No estaría mal.
A ti y a Palomar, él sé que sube las montañas.
También, también. Mira, los dos días, Palomar y yo, no estaría nada mal. Ahora hablamos en el tertulio, pero antes de ello, nos vamos a Londres porque Leicester, el equipo que ha asombrado al mundo, está celebrando su primer título de Liga, su primer Premier en la capital inglesa después de jugar en Stamford Bridge esta tarde. Y en esa cena se ha colado por unos minutos Begoña Pérez. Hola, Begoña, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, pues estamos con el gran protagonista de esta temporada, con Claudio Ranieri. Buenas noches.
Buenas noches.
Muchas felicidades. Encima ha venido a Stamford Bridge, ese estadio que dejó hace 12 años, y le han hecho un pasillo en la Guardia de Honor. ¿Cómo se siente con eso?
Ah, bien, bien. Han sido maravillosos porque no esperaba tanto. Y ha sido bueno porque la gente se acuerda siempre. Y he tenido 4 años aquí muy buenos y ellos se han acordado de mí.
Ya se va todo vuestro.
Claudio Ranieri, ¿qué tal? Buenas noches desde España. Hola Claudio, buenas noches desde España.
Buenas noches, dime todo.
Muchas felicidades, ¿qué tal está?
Bien, tú puedes imaginar cómo estoy.
Me imagino, será usted el hombre más feliz del mundo, ¿no?
Sí, de momento sí, estoy muy contento. Ha sido una temporada magnífica. Está claro que ahora hay que disfrutar porque el año que viene no será lo mismo. Nosotros lo sabemos bien.
Claudio, lo que han hecho ustedes es algo que está admirando todo el mundo y en España evidentemente también. ¿Cuál es el secreto para conseguir lo que ha conseguido el Leicester?
No sé si hay secretos. Tengo jugadores muy inteligentes, tienen mi carácter y está bien que todo el mundo ha sido muy concentrado y hemos hecho de verdad una gran temporada.
El Leicester tiene el largo recorrido. ¿Qué debemos esperar de este equipo para el futuro?
No sé, vamos a ver. Estoy muy curioso de ver qué vamos a hacer en la Champions League. El año que viene tenemos un montón de cosas que hacer. Ahora hay que también fichar jugadores porque necesito jugadores para jugar 2 copas, la Champions y la Liga.
La Champions va a ser el objetivo de la próxima temporada. ¿En España usted cree que se puede dar un caso como el del Leicester o aquí sería imposible?
No sé, de verdad, no sé. Yo creo que lo que está haciendo el Atlético, algo similar que nosotros, ¿no? Porque con menos dinero está luchando contra los dos grandes, el Real y el Barça.
Le voy a pedir un pronóstico para la final de la Champions, la final española entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. ¿Quién cree usted que va a ganar?
No lo sé. Tú sabes que yo soy colchonero, ¿no? Por un lado, ¿no? Y entonces soy un sufridor, he sido un sufridor. Y entonces espero que va a ganar el mejor.
Un sufridor ganador, que es lo importante, ¿no? En el fútbol.
Sí, claro, sufrir y ganar creo que es la cosa más bonita.
¿Viene por España habitualmente o no?
No. He venido el año pasado a ver algunos equipos jugar, pero nada más.
Muy bien, Claudio, vale. Pues que disfrute. Muchas gracias, abrazo. Un abrazo. Adiós, adiós.
Fuerte abrazo a todos.
Begoña, nos muestra Claudio Ranieri una cara feliz pero contenida, ¿no?
Hombre, también ha bajado un poquito esa euforia, ¿no?, de ganar la Liga pues hace un par de semanas. Ahora mismo ha sido una noche para él, de una tarde de emociones contrastadas. Hazte cuenta que hace 12 años, como quien dice, salió de Stamford Bridge por la puerta de atrás porque Roman Abramovich prefirió a un tal José Mourinho, que acaba de proclamarse campeón de la Champions con el Oporto, aunque la afición le sigue queriendo muchísimo, le ha vitoreado, ha cantado su nombre, hay un solo Ranieri, y desde luego que se ha ido pues como un héroe, ¿no? Ha sido un partido, bueno, pues con empate a uno, sin mayor trascendencia, pero me quedo con esa imagen de Claudio Ranieri atravesando el pasillo de los jugadores y del cuerpo técnico del Chelsea, Gus Hiddink dándole un beso al final del partido, muy cariñoso con Ranieri, y que desde luego, como bien sabéis, ha sido el protagonista de esa Premier League llena de sorpresas.
Begoña, muchísimas gracias por la conexión. Un abrazo, hasta pronto.
Buenas noches.
Bueno, ¿cómo está el tema, ¿eh?
¿Cómo está el patio? ¿Cómo
está el patio calentito, ¿eh? Sí. Dice Josemi que espera que Juanma Castaño pida disculpas públicamente a los aficionados del Sevilla, que la verdad es que no sé por qué. Algo habrá dicho, ¿no? El Sevilla.
Pues no, no, me no, lo nada, sé, pero bueno, no lo sé.
Los favoritos para ganar la Liga son, por este orden, Madrid, Atlético y Barça. Firmado uno de Córdoba. Uno del Córdoba. Bueno, lo dice Charles.
Eso era irá por Lama, ¿no?
He estado esta tarde con mi hijo, es lo más seguro. He estado esta tarde con mi hijo en vuestra emisora viendo al Getafe. Deciros que mi hijo, cuando ha llegado a casa, ha llorado, nos dice otro oyente. Qué vergüenza de competición. Ayer el Granada no hizo nada para ganar. Hoy esto, nos dice Juan Luis. A los que critican al Villarreal y a Marcelino, que se pongan en su lugar. Hay que hacer los deberes antes y menos hablar, nos dice David. Solo falta entregar a Marcelino la medalla de oro y brillantes del Sporting. Viva la adulteración, nos dice Juan Carlos. La verdad que hay mensajes por todos lados, ¿eh? Tanto defendiendo al Villarreal como criticando a Marcelino. Las últimas jornadas han sido las más corruptas de la historia, tanto por el título como por el descenso, lamentable, nos dice José Luis. Y señor Antonio Ruiz, ¿por qué pide que vaya a Torres a la selección y no el máximo goleador español, Rubén Castro, teniendo peores pasadores que Torres?
Evidentemente se contesta solo, ¿no? Se contesta solo. Luego lo vamos a hablar en los saluditos.
Rubén Castro se ha convertido en el primer jugador del siglo XXI que marca más de la mitad de los goles de su
a mí
equipo.
Me encanta Rubén Castro.
Marcado 19 de 34 del Betis, 56%.
Torres en la selección creo que tiene un historial, ¿no? Como para respetarlo.
En cualquier caso, serán cuestiones que abordaremos dentro de un minuto y medio en el tertulión de los domingos.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.